Amigos, el día de hoy nos hemos reunido con el propósito de explicar, de comprender, de ahondar en la séptima petición del Padre Nuestro. Hemos adentrándonos en el estudio del Padre Nuestro y, como sabemos, está fundamentado en la ley del 7, que todo lo organiza o perfecciona. Y el día de hoy vamos a estudiar la séptima petición que está relacionada con el mal. Muy interesante que uno estudie, ahonde en lo que es el mal. Y de hecho, la petición es: y líbranos de todo mal. Estamos pidiendo que se nos ayude, que se nos auxilie a liberarnos del mal. Y cuando uno toca ese tema, pues entonces viene a la reflexión de que existe una incesante lucha entre las potencias del bien y las potencias del mal. Si uno estudia un ajedrez, que es un juego que viene de la Atlántida, el ajedrez, y que ha pasado por muchas culturas, la egipcia, la árabe, la hindú y muchas otras. Es muy interesante este juego porque está compuesto de fichas blancas o de piezas blancas y de piezas negras. Y nos representa ese combate incesante que existe siempre entre el bien y el mal, entre estas dos fuerzas, entre estas dos potencias. Y claro que esta lucha la vemos representada en muchos libros sagrados. Está San Jorge contra el dragón, los demonios rojos de Set, de los egipcios, contra Horus, contra Osiris. Y claro que lo podemos ver también en el famoso libro del Consejo o el Popol Vuh de los mayas, su Biblia, por así decirlo. Y ahí, en el capítulo 2 del Popol Vuh, nos encontramos que centra todo el capítulo 2 de ese libro sagrado, entre dos fuerzas, los señores Ajpu, que se traduce como los magos, que son diestros en todas las artes, en todas las ciencias, que nos representan todos los atributos del ser, todas las virtudes. Y por el otro lado tenemos a los señores del inframundo, los señores de Xibalbá, que quiere decir demonio, que son los encargados de hacer las guerras, las enfermedades y producir la muerte. Interesante es que los magos sean Hun Akpu y Bukub. Hun Akpu, que quiere decir uno mago y supremo mago. Y en el lado contrario, los señores del inframundo sean Hun Kameh y Bukub Kameh, uno muerto y siete muertos. Entonces nos hablan de que en el lado de las virtudes, en el lado del ser, existe lo mismo que en el lado contrario, que en el lado de los defectos psicológicos. Entonces se encuentra esa lucha siempre incesante, esa lucha que existe por todos los tiempos y que podemos bien apreciar, entre otros simbolismos que nos da el yin y el yang, también nos representa, nos señala la luz y las tinieblas en eterno combate. Y pues lo mismo lo encontramos, por ejemplo, cuando Hércules lucha contra el león de Nemea, lo mata, y contra la hidra de Lerna, contra los pájaros del lago Estinfalia, contra el jabalí de Erimanto y muchas otras tareas más que realiza Hércules, el bien contra el mal. La lucha entre las dos potencias, entre las dos fuerzas. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué se permite que las fuerzas del mal existan? ¿Por qué las fuerzas divinas no vienen y las desintegran a todas por siempre y listo ya para quitarnos de tanto problema? Ya, que se acaben ya, ¿para qué andan ahí estas fuerzas? La respuesta es que se necesita el contraste, se necesita la lucha para perfeccionarse. Si no existieran las tinieblas, ¿contra quién combatir? ¿Cómo podríamos saber qué es la luz? ¿Cómo podrían lograrse las flores más exóticas de las virtudes del alma? Es precisamente cuando todo se complica, cuando parece que el mundo se nos viene encima, cuando existe la más extraordinaria posibilidad para autoconocernos. Y más que no sabemos aprovecharlas, claro. No quiere decir que las contrariedades por sí mismas nos den la luz. No, hay que luchar contra ellas. O sea, hay que establecer esa lucha. Si no, caeríamos en un tipo de masoquismo. Fíjense. Cuando surgen ataques contra nuestro centro emocional inferior, se sufre íntegramente. Aparecen en nuestro sendero, en nuestro camino, gentes que nos hieren, que clavan el puñal en el centro emocional inferior y sentimos que nos torturan el corazón. A todos nos ha pasado. Que nos hieren, que nos ironizan, que nos insultan, que nos hacen la vida de cuadritos, en el trabajo, en la escuela, nos hacen el famoso bullying, etc. Claro, hay la tendencia siempre de nosotros de reaccionar contra aquello, contra aquellos que en una u otra forma nos hieren. Enojamos, nos molestamos, nos entristecemos, nos malhumoramos. Tenemos esa marcadísima tendencia a la reacción y si reaccionamos, se vigoriza el centro emocional inferior y todos nuestros defectos psicológicos. Y eso es gravísimo. O sea que en sí mismo los problemas pues no van a perfeccionarlos. Necesitamos nosotros una actitud diferente ante los problemas. Los problemas siempre van a existir, las dificultades siempre van a estar, las adversidades siempre van a aparecer. Lo que podemos cambiar es la actitud que nosotros podemos tomar ante esas adversidades. Y es diferente, porque si uno dice, sí, nos dicen en la gnosis que los problemas tienen que existir, pues ni modo, y vivimos entre ellos, pues no. Si uno se identifica con ellos, vigoriza el centro emocional inferior, desarrolla los defectos de tipo psicológico, el resentimiento, el odio, las ansias de venganza, de sacarnos el clavo, el miedo. No se trata de eso. Se trata de luchar. Sin embargo, cada lucha contra las emociones inferiores tiene ciertas ventajas. Cuando uno las combate, cuando uno encarniza esa lucha como Hércules contra la hidra de Lerna, de los señores de Xibalbá, de los mayas, ¿verdad? Contra ellos, de los señores de Apu contra los señores de Xibalbá. Entonces, uno de ellos, de estos beneficios de luchar contra ellos, precisamente el más importante, es que surge como resultado del conflicto aquel de enfrentarnos a sí mismos contra las emociones de las palabras que nos hieren, o sea, atacar nuestras emociones, no al prójimo, nuestras emociones. Que ya aquel hace algo, una carita, una mirada y uno se siente. Ese sentimiento hay que atacarlo, hay que combatir ese sentimiento. El producto de esa lucha, de ese esfuerzo, es el ser individual. Surge vigoroso, directo, a la manifestación. Y eso es obvio que unifica todas nuestras funciones. O sea, el ser. Es de esa lucha, de ese contraste, de ese conflicto, o de esa lucha entre el bien y el mal que debemos de establecer, trae sus beneficios. Sale el ser de eso, resulta el ser, el padre que está en secreto. Nuestros centros, que antes marchaban todos desordenados, la mente por allá, el centro emocional por otro lado, el centro motor por más allá, unos contra otros, se integran maravillosamente. a través de la lucha, del contraste. Vean lo beneficioso que es. Es mediante esa lucha que se hace contra las emociones inferiores, no contra los demás, no contra el gobierno, no contra los vecinos, no contra la suegra, contra nuestras emociones negativas. Es mediante esos super esfuerzos objetivos y centrales dirigidos a la muerte del yo, no indirectos ni unilaterales, cómo se consigue en verdad la individualidad potente y la integración del ser. Ahí está la clave. Vean por qué se permite el mal para luchar contra él. Fíjense que en otras épocas, cuando todo era más felicidad, más armonía, más respeto. Sí, antes se tenía, por ejemplo, mucho respeto a los papás. Ahora ya no se tienen nada de respeto. Los aspirantes a la senda interior, aquellos que se proponían luchar contra sí mismos, establecer esa lucha entre el bien y el mal. Pues para tener un gimnasio psicológico idóneo para descubrirse, porque se necesita de ese gimnasio para ver si tenemos ira, ver si tenemos orgullo, ver si tenemos vanidad. Bueno, pues los antiguos estudiantes gnósticos en ocasiones tenían hasta que pagar. Sí, porque antes no se insultaba así porque sí. Entonces le decían, oye, insúltame, ¿no? ¿Cómo crees? Te pago, por favor, insúltame. Bueno, pues si me pagas, ¿verdad? Y se le pagaba. Y a través de esos insultos, entonces el estudiante gnóstico se auto-observaba, se vigilaba, a ver qué sentía. Se me revolvió el estómago, ay, me dolió la cabeza, ya. Hacía sus auto-observaciones. Y entonces se ponía a meditar, a ver qué había pasado. Así era antes, porque la gente era más respetuosa. Ahora, pues no se necesita pagar. Ahora sobran los gimnasios psicológicos en donde se puede establecer esa lucha contra nuestras emociones inferiores para autodescubrirnos. No, ya no es necesario pagarle a nadie. Los gimnasios psicológicos sobran en donde podemos autodescubrirnos. Si uno nada más vive la vida mecánicamente y se identifica con esas emociones, pues vigoriza los efectos psicológicos. No, se trata de autoobservarlos, de luchar contra esas fuerzas negativas que existen dentro. Muchas veces hemos visto muchos estudiantes de Gnosis que se quejan mucho de que en su casa hay problemas, de que su esposa los insulta, las mujeres, que sus maridos son unos iracundos, que sus hijos no se controlan, que no los obedecen, que no se dejan guiar, y así una serie de problemas. Y la verdad es de que esos problemas tienen que existir porque son necesarios esos obstáculos. Si uno aprovecha esas dificultades, si uno se pone alertas, se pone en un plan de que la vida es un gimnasio psicológico en el cual podemos desarrollarnos, entrenarnos para autoconocernos. Entonces nos damos cuenta que cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay una adversidad, si esta es aprovechada, entonces el estudiante puede fortalecerse. Y es lo que nos dice el Maestro Jesús, que las dificultades tienen que existir, porque si son aprovechadas, el estudiante de Gnosis, el que quiere autodescubrirse, que quiere autoconocerse, se fortalece, se hace más temblado, se conoce más, pero nos advierte, ay de aquel que las causa. Fíjense lo que nos dice Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, porque uno se fortalece, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sí, porque no vayas a tomar la actitud de aquellos. Te estoy insultando por tu propio bien. Es para que te ayudes, para que tú te observes. O aquellos hijos que vienen a la gnosis con sus padres y le dice el hijo al papá, ¿ya tú observaste la ira? ¿Ves? Ahorita que me está regañando. Se te estaba manifestando la ira. Qué comodinos, ¿verdad? Así que son necesarios, pero hay de aquel que los causa. O sea, las adversidades son necesarias, se necesitan. Y cuando vengan, pues agarrar al toro por los cuernos, a autoobservarnos, a hacerle frente y adelante, a vigilar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, a vigilar nuestra voluntad, a vigilar nuestro interior, nuestro mundo interior. Pero hay de aquel que las cause, porque obviamente se echa un gran karma encima. Entonces, pues no hay que provocarlos, hay que aprovechar los que aparecen. Bueno, pues entonces el mal se necesita, obviamente, para luchar y autoconocerse. Pero lamentablemente estamos en una sociedad, en un mundo en que la cosa está exagerada, en que ha alcanzado niveles estratosféricos, en que ya queremos alcanzar el cielo con nuestra maldad, en que por todos lados está el mal, en todos los niveles, en los niveles de la sociedad, en los medios de comunicación, todos están apestados de maldad. En la cultura, que se supone que es algo para beneficiarse, no, ya hay venenos por todos lados, psicológicos, emocionales. En la ciencia también se encuentra infestada de puras cosas horribles. Y hasta en la religión. Sí, esto pues hace que sea muy difícil siquiera para nosotros darnos cuenta de que estamos más negros que el carbón, porque pues la sociedad nos dice que estamos bien. Sí, enójate de vez en cuando, está bien, no te preocupes. El sentir orgullo, no, está magnífico. El que idolatres tu propio ego, no, eso es parte de la vida. Así que uno piensa que está bien cuando estamos más negros que el carbón. Uno piensa que es una mansa paloma, una blanca ovejita, pero no es así. Entonces, ese es el problema. Así que debemos de preguntarnos, ¿dónde se encuentra el mal? Bueno, pues cuando uno habla del mal, pues imagina demonios, imagina brujas, se imagina zánganos y los aquelarres en sus días sábados que llegan a realizarlos y nos viene a la mente el vudú y las agujitas y los alfileres y los hechizos y las pócimas. Y efectivamente allí se encuentra el mal, la magia negra, claro, ahí se encuentra, pero la verdad es de que no solamente ahí se encuentra, está mucho más cerca de lo que podemos nosotros imaginar. Resulta sorprendente el darnos cuenta que magia negra verdaderamente existe en la ciencia. ¿Cómo que en la ciencia sí es la que nos ayuda? Sí. Cuando la usamos para inventar bombas mortíferas o aviones de alta tecnología que superan la velocidad del sonido y que son invisibles, pero están cargados de armas con el único propósito de matar a nuestros semejantes, de infundir miedo, de asesinar en la mayoría de las ocasiones a gente indefensa, a gente inocente, a niños, a mujeres, a ancianos, que nada tienen que ver con sus tan cacareadas guerras. Si uno analiza qué es la magia negra, pues magia negra es utilizar las fuerzas de la naturaleza en contra del hombre. Eso es magia negra. ¿Y acaso las bombas atómicas no es utilizar las fuerzas que contiene la naturaleza, las fuerzas que vienen del átomo, para atentar contra la vida? ¿Atentar contra el ser humano? ¿Acaso eso no es magia negra? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y de la peor calidad. Resulta ridículo que organismos no gubernamentales o gobiernos que supuestamente promueven la paz acepten matar a la gente con métodos por ellos autorizados. No, no, no se vale que maten con gases, no se vale que maten con
productos químicos. No se vale que maten con cuestiones bacteriológicas. Pero si matan con ametralladoras, cuchillos, rifles, tanques de guerra, eso está bien.
¡Qué ridículo! Matar es matar. Las guerras son crueles y despiadadas. No podemos justificar que se mate con tales armas y con otras no. Al final eso es asesinato. Aún así, fuera con un pedazo de madera. Pero así somos de ridículos. Así somos de incongruentes en este momento. Magia negra la tenemos en los medios de comunicación. En todos. Los medios de comunicación, en el cine, en la televisión, en las redes sociales, en el internet, en el periódico, en las revistas, en todos los medios de comunicación, a través ya de las noticias, de las películas, de las series, de las novelas y de los programas, ya tiene una tendencia de inducirnos a que aceptemos un falso orden de las cosas. Que aprobemos el aborto, que aprobemos el adulterio, el infrasexualismo, la crueldad y hasta el homicidio, ante el buen visto de todos. ¿Acaso eso no es influir negativamente sobre la humanidad? ¿Y eso no es magia negra? Pues sí. Magia negra la encontramos muchas veces en las reuniones que hacemos hoy en día, en forma muy generalizada, donde dejamos, la característica principal de esas reuniones es que circule el alcohol, las drogas, los vicios, la promiscuidad, el relajamiento de toda ética y moral. Eso nos lleva a cometer muchos errores, entre los cuales resultan obviamente muchos hijos no deseados. Y eso tan solo por un momento de placer. Entonces, ¿acaso eso no es inducirnos al vicio? Siendo uno de los objetivos principales de la logia negra. Eso es a lo que vamos, a las fiestas, a las reuniones. Rara vez por ahí hay una reunión sana, sin nada de esto. Tiene que haber alcohol, tiene que haber drogas, tiene que haber lujuria. Eso es magia negra. Estamos nosotros de parte del lado negativo. Magia negra hay también cuando una mujer o un varón cautiva con sus embelesos a otros seres humanos inexpertos, como una serpiente cuando hechiza a un pajarillo para devorarlo. Así más o menos es cuando uno aprende a seducir a la gente. Y prácticamente se convierte en un hechicero de gran poder. Sí, porque los seducimos para degenerarlos, para impulsarlos a la degeneración, a la involución. Eso es. Se están utilizando negativamente las fuerzas magnéticas sexuales con el único propósito de satisfacer nuestras pasiones animales. ¿Acaso eso no es una especie de hipnotismo? Y el hipnotismo es magia negra. Hacerse dueño de la voluntad ajena. Eso es. Somos magos negros a veces sin saberlo. O nos dejamos atrapar en las garras de un mago negro sin saberlo. O de una maga negra. Magia negra existe en nosotros cuando coaccionamos la voluntad de los demás, queriendo que se haga lo que nosotros pensamos que está bien. Así, lleno de defectos psicológicos, queremos que el mundo marche como uno cree que está correcto. Un ejemplo es que solemos coaccionar la voluntad de los hijos, metiéndoles miedo, no permitiendo que busquen su propia vocación. ¿Tú vas a estudiar eso? No, hombre, mi hijo, te vas a morir de hambre. No, 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 estudia una carrera en donde te cargues de dinero. No. Debemos de buscar su propia vocación. No importa la carrera, cuando es vocación, nos da para vivir. Y nos da bien para vivir. Pero nosotros forzamos la voluntad ajena. Y eso es magia negra. ¿Acaso no es ser carcelero de la voluntad ajena eso? Es convertirnos en magos negros de nuestra familia. Hay magia negra también en el intelecto mal usado. Ahorita le rendimos culto al intelecto. Lo tenemos en un pedestal, al burro ese de la mente, lo tenemos en un altar y al Cristo íntimo lo tenemos abandonado, olvidado. Para nosotros hoy Dios es el burro de la mente. Sí, de hecho, es el peor filtro que utiliza la magia negra para llevar víctimas a su lado. El intelecto mal usado, ¿eh? El intelecto puesto al servicio del mal. ¿Quién inventa las bombas atómicas? ¿Quién inventa las bombas de nitrógeno? ¿Quién inventa los virus esos para hacer daño a la humanidad? ¿Las bombas bacteriológicas? ¿Quién? El intelecto mal usado. Armas mortíferas. Contaminamos los mares y los ríos y la atmósfera. ¿Quién? El intelecto mal usado. Fíjense cómo ese intelecto luciférico, podríamos decirlo así, puesto al servicio del mal, que es hoy lo que más abunda, como nos saca muchas veces del camino de la luz. Sí, porque uno está en la enseñanza y se beneficia, ya tiene menos pleito con la esposa, ya el estudiante saca mejores notas, nos curamos de alguna enfermedad que no podíamos curarnos con los métodos oficiales y nos va bien con la gnosis, con la enseñanza. Ah, pero por ahí el compadre, la comadre, el amigo, el compañero de la escuela o del trabajo, con un intelecto sorprendente, con una capacidad intelectual chispeante, nos cita algunos libros, algunos científicos de renombre y nos deja sembrada una duda en nuestro subconsciente. Es una semilla que va creciendo, desarrollándose por nosotros. Estar dormidos, por nosotros dejarnos seducir por ese intelecto bruto. Si ya nos hemos curado, si cada vez vivimos mejor en el hogar, si estamos más tranquilos. Ah, pero escuchamos eso. Dejamos que se metiera el mal en nuestro interior. Y esa semilla queda ahí. Y nos conduce más tarde al fracaso. Abandonamos el camino. ¿Acaso eso no es encaminar al ser humano por la maldad? Sí, ese es el peor filtro que utilizan los magos negros. Así que, pues es un problema muy grave ahorita porque la humanidad nos encontramos definitivamente gobernados por el intelecto luciférico. El intelecto no es malo, no. Cuando se pone al servicio del ser es magnífico, pero hoy no está puesto al servicio del ser. Se nos recomienda a la luz del intelecto toda la maldad. Entonces uno se desorienta, uno se confunde, uno se llena de dudas. Y para esto, el estudiante esotérico se defenderá de todos estos malsanos y desviados intelectualismos escuchando la voz de su propio corazón. Hay que meternos. Que el mundo diga lo contrario, pero si mi corazón dice eso, eso es. Como explorador de los caminos de la luz, como aspirante a los mundos superiores y la voz de sus sentimientos y de su propia e íntima divinidad, su Dios interno. Así que esa es la clave para no dejarnos seducir. Fíjense que existe magia negra inclusive y con toda su maldad que tenemos. Cuando nos empeñamos en realizar los viajes al espacio. Los viajes al espacio es magia negra. Caramba. Ahora sí, instructor, está usted exagerando. Los viajes al espacio, pues, ¿qué crimen cometen nuestros científicos en viajar por el espacio infinito? ¿Qué mal puede ser que intentemos conquistar el espacio? Pues, a lo que respondemos, el espacio es sagrado. Ahí tiene que existir un orden de tipo superior. Existen humanidades en un altísimo grado de desarrollo espiritual. Entonces, querer conquistar el espacio de esa manera, así como estamos, llenos de violencia, llenos de perversidad, llenos de adulterio, de lujuria, de envidia. ¿Qué es lo que vamos a exportar a esos mundos? Pues asesinatos, codicia, lujuria, maldad. Iríamos a destruirlos. Es lo que hacemos aquí. Descubrimos algo y lo destruimos. Ah, que una laguna bellísima. Nos la echamos, la contaminamos. Ah, que una caverna formidable. La destruimos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que haríamos en otro mundo. ¿Acaso no es suficiente con querer destruir nuestro propio mundo? ¿No nos basta? En esto existe maldad. Ya no sabemos qué está bien, qué está mal. Así que al orar y al suplicar que nos ayuden a liberarnos del mal, imploramos con esta petición que se nos proteja de tantas fuerzas negativas que existen hoy en el mundo y que nos conducen al error, que se nos apoye para trascenderlas, para salir bien liberado de ellas. Eso es lo que se pide. Pero no solamente existe el mal afuera, también lo encontramos en abundancia en nuestro interior. Solo que hemos perdido la capacidad para percibirlo. Hay que recordar lo que tan atinadamente nos dicen los maestros de sabiduría, como en la cultura hindú, que nos dice que tres caminos llevan al abismo. Al avichi, dicen. En la India milenaria. ¿Cuáles son esos tres caminos? La lujuria, la codicia y la ira. Bueno, como podemos ver, estos defectos corresponden a nuestro mundo interior. Sócrates, por su parte, nos confirma que es dentro de sí mismos donde debemos emprender la más cruenta de las luchas contra el mal. Nos dice, las verdaderas batallas se liberan en el interior. Así que tenemos un enemigo. Y lamentablemente no está fuera. No es el gobierno. No es el que cobra los impuestos. No es el vecino. Ese vecino, ese enemigo está dentro de nosotros. En las diferentes culturas, en sus épocas de esplendor, como podemos evidenciar en la cultura egipcia y en la tibetana, siempre tuvieron el conocimiento de una doctrina. Es interesante estudiar esa doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina de los muchos. Interesantísima esa doctrina. La cual sostiene que no somos individuos. Que en realidad somos una legión. Somos multiplicidad. O sea que dentro de nosotros viven muchas personas. Tal como lo podemos corroborar, inclusive en las enseñanzas del Maestro Jesús cuando interroga al endemoniado Gadareno. ¿Sí? Dice en Marcos capítulo 5, nos habla del endemoniado de Gadareno, que Jesús iba en barco y que llegó a las regiones de Gadareno y que allí había un endemoniado que no podían detener. Que la gente le ponía cadenas y rompía las cadenas, lazos y rompía los lazos, y andaba en los panteones por ahí, y bueno, pues asolaba aquellas regiones, sufrían mucho con aquella persona. Y llegó Jesús y fue con él, lo entrevistó y dialogó con él, porque le decía, sal de este hombre, le decía a esos espíritus inmundos que llevaba dentro. Y le preguntó Jesús a la entidad que estaba dentro, ¿cómo te llamas? Le dijo. Y respondió aquella entidad que habitaba dentro de ese hombre, diciéndole, Legión me llamo. Fíjense qué respuesta. Legión me llamo. Legión es el nombre que se le daban a los grupos del ejército romano. Era una legión romana. Un número increíble de soldados. 2.000, 5.000,
soldados. Era una legión romana. Legión me llamo porque somos muchos. Ahí está. En el Evangelio del Señor, lo mismo que sostenían los egipcios y en el Tíbet, que somos muchos, y ya manda a un conjunto de cerdos, que calculan los estudiosos que eran más de 2000, y se van a un barranco. Esos son nuestros demonios, esos son nuestros defectos, cada uno con sus compromisos y sus intereses. Así que si analizamos un poco nuestro interior, descubriremos muchas contradicciones que demuestran las contradicciones, que no somos uno ni siquiera en media hora. Estamos cambiando. Hemos permitido nosotros, con el paso del tiempo, que el mal se desarrolle. Vamos, nosotros dejando que se manifieste la ira porque nos respetan, uno dice eso. Es que si no grito, no me enojo, no me respetan, no me hacen caso. Ahí permitimos que el mal vaya introduciéndose a nosotros. Nos dice el maestro Buda en el Dhammapada: no penséis con ligereza sobre el mal diciéndoos, no vendrá a mí. Igual que un cántaro, o sea, cuando uno permite poco a poco, robar poquito, hombre, un dulce. ¿Qué quieres, robar un dulce para nuestros gobernantes que roban millones? Hombre, no es nada. Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo el necio, acumulándolo poco a poco, se llena de maldad. Ahí estamos. Existen aproximadamente 10.000 defectos psicológicos en cada uno. Y ponen su pensamiento en nuestra cerebro atormentado y ponen su sentimiento en nuestro centro emocional, y a pesar de todo uno cree que esos sentimientos y pensamientos son de uno, pero son de esos defectos psicológicos. Sé que el enemigo más grande es el que hemos dejado desarrollarse en nuestro interior con nuestros vicios y deseos más sanos, y por ende contra quien debemos de luchar es contra sí mismos. Confucio no lo dice: el que domina su cólera, domina a su peor enemigo. Esta es la clave. Si analizamos el origen de la gran cantidad de nuestras enfermedades, descubriremos que tienen su origen en la manifestación de esos yoes demonios que hemos creado a lo largo de la vida. En la gnosis, nosotros aseguramos que la diabetes tiene su causa en las emociones negativas, como la ira, en la ansiedad, en la angustia, en la preocupación. Aunque la traigamos por herencia, eso viene de vidas pasadas. Si uno controla las emociones negativas, podría curarse de la diabetes. Pero tenemos que controlar las emociones negativas. Generalmente, cuando uno es diabético, no tiene control de sus emociones negativas. Aunque uno crea que sí. Pero hay que observarse, hay que analizarse. No es desconocido, ya hasta nuestros médicos oficiales. ¿Cómo repercute, por ejemplo, los corajes en nuestro estómago? Cuando uno ya va casi con un infarto, Lolo nos dice: tranquilo, tranquilo, respire profundamente. Vean cómo tiene mucha relación con las emociones. Las emociones negativas que solemos manifestar se convierten en venenos celulares que nos dañan irremediablemente. Un gran susto, una fuerte preocupación mental, una noticia negativa inesperada pueden desencadenar un gran número de malestares orgánicos, las taquicardias famosas. Los divorcios, los conflictos, las discusiones tienen su origen en esos agregados psicológicos, en esos demonios yoes que cargamos. Con justa razón, dice el Popol Vuh, nos advierten los mayas que los señores del inframundo, los señores de Shivalva, principal muerto y supremo muerto, o uno muerto y siete muertos y sus 10 príncipes de las tinieblas, son los causantes de las enfermedades, de las guerras, de los conflictos y de la muerte. No eran ignorantes los mayas, eran grandes sabios. No estaban equivocados, porque esos siniestros personajes los llevamos en nuestro interior. La raíz de toda amargura es el yo. La raíz de la ignorancia es el yo. Nacer es dolor, morir es dolor, vivir es dolor, porque realmente el yo es el origen del dolor. Ahí lo tenemos. Por lo que, mis estimados amigos, en esta séptima petición, en la última petición del Padre Nuestro, estamos solicitando ayuda para combatir esas fuerzas tenebrosas que moran en los medios sociales, en la ciencia, en la cultura, en la sociedad y dentro de nosotros. Hay que pedir ayuda. Debemos aceptar que somos unas infelices criaturas condenadas a la pena de vivir. Somos muy débiles ahorita. Que somos espantosamente débiles y que requerimos auxilio de lo divinal. Entonces, con esa petición estamos solicitando esa ayuda para liberarnos del mal, para emprender esa lucha contra esas fuerzas tenebrosas del mundo, de los vicios del mundo y dentro de nosotros. Necesitamos luchar contra el mundo, los vicios que hay, el demonio, nuestros defectos psicológicos y la carne, la lujuria. Así que esa lucha contra esas fuerzas tenebrosas ha estado representada en el Arcángel Miguel, en esa lucha de los cielos, tan alegorizada en muchos libros sagrados. Está el Arcángel Miguel con Michael contra Lucifer, y así lo vemos en muchas representaciones, con su lanza que representa el poder eléctrico, que habita dentro de nosotros, el cual podemos dirigir en contra del demonio, pero que cargamos dentro de sí. O sea que hay que convertirnos en Migueles, y hay que luchar contra sí mismo, contra el mal que existe dentro de nosotros. Eso mismo lo podemos observar en la mitología egipcia, que decíamos que ahí está la doctrina de los muchos, enseñada en forma muy didáctica, a través del libro de los muertos egipcio, ese libro que enterraban con los faraones. Y se puede ver en sus enseñanzas como Horus, el hijo de Osiris e Isis, el que tiene cabeza de halcón, lucha contra Set y sus demonios rojos. Muchos relatos son los que nos hablan de esa lucha encarnizada entre Horus y Set. A veces gana Set, a veces gana Horus en los mitos. Y al final, pues se le viene a dar la razón o el fallo a Horus, porque Horus es nuestra conciencia que debe de luchar contra esos demonios rojos de Set o nuestros demonios Joyce que cargamos en nuestro interior. Entonces esa es la lucha. Y en la oración pedimos y líbranos de todo mal, o sea, que nos den la fuerza para combatirla, que nos ayuden a identificar lo malo que hay en la sociedad para no caer en ello, que nos auxilien a identificar esos demonios rojos que controlan nuestra mente y nuestro corazón. Igual aparece en el Ramayana, en esa obra maravillosa de la India, en esa obra sagrada, en esos libros sagrados de la India. El héroe principal es Rama. Rama tenía a su esposa, que se llamaba Sita. Y vivían felices, en armonía. Pero aparece Rávana, un demonio con muchos brazos y muchas cabezas, como 100 brazos y 10 cabezas, aludiendo a la multiplicidad de los defectos psicológicos. Recuerden que tenemos como 10.000. Y los Rakshasas eran sus achichincles, eran gente muy mala, ni siquiera respetaban a los sabios, que todo el mundo los respetaba, ellos no, comedores de carne cruda. Esos eran los Rakshasas y Ravana. Pues secuestran a Sita, la esposa de Rama, o sea, la conciencia, a los valores del ser, los vienen a secuestrar. Y entonces Rama emprende una odisea, emprende una lucha encarnizada en contra de Ravana y los Rakshasas, hasta que por fin utiliza el dardo de Shiva. El dardo de Shiva, o del Shiva, es el Espíritu Santo entre la cultura hindú, y con él mata a Ravana y logra liberar a Sita. Y el Ramayana relata mucho esas luchas entre Rama y los Rakshasas, muchas. En una ocasión, una lluvia de 1000 flechas para luchar contra ellos. Esa es la lucha que debemos nosotros sostener. No es mera mitología o algún relato del pasado. Son eventos que tienen que ser vividos aquí y ahora. Esas luchas. Debemos nosotros convertirnos en David. Ya en esa parte de la Biblia en donde David pues está chiquito y Goliat pues es gigante, poderoso, invencible. Esa es la lucha. David sería la conciencia. ¿Qué porcentaje de conciencia tenemos? Un 3% nada más. ¿Cuál es el tamaño del agregado psicológico? Un 97% de lo que somos. Son aproximadamente 10.000. Es Goliat. Y David, pues es la conciencia que debemos de utilizar. Entonces, tiene que agarrar la onda. En la onda pone una piedra. Esa piedra es la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es la piedra que sirve de ángulo. Es la piedra o Pedro en donde Jesús edificó su iglesia. ¿Qué luchar contra Goliat? Esa lucha es a cada momento de nuestra vida. A cada instante. Es ahí donde se encuentra la posibilidad de vencer a ese eterno enemigo de la noche. Bueno, pues entonces, eso es lo que estamos pidiendo en la séptima petición. Una ayudadita, porque somos muy débiles. Una ayuda divina. Estamos humillarnos ante la divinidad. Pedir ayuda a nuestro ser, a nuestra madre divina, para que nos ayude en este mundo de tinieblas a buscar la luz. Bueno, pues eso es lo que pedimos. Y termina la oración con una palabra hebrea que es amén. Así finaliza. Con esa palabra. La traducción más común de amén, pues es así sea. Está bien, es así sea. También la podemos traducir como la verdad. Nos dice el maestro Jesús, en verdad os digo, o amén, amén os digo. Ahí está. Es una palabra que tiene muchos otros significados, como fiel, como confiable, como seguro. Todo eso quiere decir amén. Y todos esos términos o atributos están relacionados con la divinidad, la palabra amén. El maestro Jesús, en alguna de sus enseñanzas, empieza con esta palabra, dándole el sentido de verdad. Así dice, amén, ¿verdad? Como decíamos ahorita, amén, amén os digo, verdad, en verdad os digo. E inclusive el Apocalipsis de San Juan lo asocia con el mismo Maestro Jesús. En el capítulo 3, versículo 14, nos dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Ya sabemos que la iglesia de la Odisea es el chakra que tenemos nosotros en la glándula pineal, en el chakra que se llama en la India Sahasra, el chakra de la polividencia. Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Pues todo eso quiere decir la palabra amén. Por lo que podríamos interpretarlo en este caso, al finalizar el Padre Nuestro, como una solicitud de que podríamos, al decir amén, podríamos bien estar diciendo que todo se cumpla, que todo se realice, que todo se cristalice o se materialice. Todas las peticiones que hemos hecho.
de acuerdo a la ley divina, porque eso es lo que quiere decir amén, y nunca a nuestra voluntad. Y así finalizamos esta bellísima oración. Bueno, indudablemente la oración del Padre Nuestro en meditación es una herramienta formidable de defensa contra los tenebrosos que llevamos tanto dentro de nuestro interior como en el exterior. Pues es una oración magnífica y eso nos hemos reunido a estudiar. Sin embargo, el maestro Samael nos entrega otra pequeña oración que nos puede servir en momentos en los cuales sintamos peligro. Se relaciona este tipo de defensa espiritual con un canto mántrico. Es un canto mántrico. Mántrico viene de mantra y mantra es una palabra de poder, una palabra mágica, por así decirlo. Es una sabia combinación de sonidos para producir un efecto mental, físico o espiritual. Es un canto mántrico entonces, donde se invoca a Belilim con esta palabra, Belilim, el cual se refiere precisamente a nuestro real ser interior profundo, a nuestro Padre que está en secreto. Entonces, de eso se trata. Nos dice el maestro, ahora voy a enseñaros los mantras más poderosos para defenderlos de las potencias de las tinieblas. Oídme. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Estos mantras, dice el maestro, se los debo al ángel Arosh, al ángel de manto. Con ellos podéis defenderos de las tinieblas y del abismo. Pues vamos a hacer este canto, podemos realizarlo antes de dormir. Hacemos el canto y podemos para dormirnos. O en el momento en que sintamos algún peligro, podemos hacerlo. Bueno, pues vamos a relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente, para que haya conciencia en el canto. Bien, ojos cerrados. Nos colocamos en el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí. Nos concentramos en nuestros padres, en nuestro real ser interior profundo, Dios Padre, y en nuestra Madre Divina, Kundalini, en Dios Madre, en el eterno femenino de Dios. Y pues pedimos ayuda, iluminación, auxilio, orientación. Vamos a relajar el cuerpo físico. Nos concentramos en los pies para relajar las plantas de los pies, talones, tobillos, empeine y dedos. Nos concentramos en los pies y los sentimos como vapor o fluido. A medida que vamos relajando el cuerpo, se trae un poquito de sueño. Pero no debemos de olvidarnos de sí mismos. Siempre en recuerdo de sí. Pantorrillas, nos concentramos en ellas y las relajamos.
las rodillas y los muslos. Todas nuestras piernas que queden sin tensión. Relajadas. Cuando hay relajación hay más concentración. Relajamos los glúteos o sentaderas, órganos creadores, cintura y cadera. Vamos concentrándonos en cada parte del cuerpo y vamos relajando el cuerpo. Vientre, corazón, pecho, espalda. Aquí tenemos muchos órganos, muchos músculos. Vamos concentrándonos en cada uno de ellos y lo relajamos. Que cada órgano, músculo, esté relajado. Nuestros hombros casi siempre andan en tensión. Brazos, manos y dedos de las manos. Nos concentramos en ellos y los relajamos. No olvidarnos de sí mismos al hacer este ejercicio. Estar en constante comunión con el ser. Dios Padre y Dios Madre en nuestra intimidad. Cuello, garganta, nuca. También ahí en la nuca suele estar muy tenso. Que todo eso hay que relajarlo. Ahí en la nuca tenemos el centro de gravedad del centro motor. Por eso es que está todo muy alterado, así que relajado. Toda nuestra cabeza, barbilla, labios, lengua, nariz, mejillas, ojos, frente, orejas, cuero cabelludo. Tratamos de estar conscientes. Las oraciones, los mantras. Y en este caso que es un canto mántrico. Si no se le pone conciencia, no sirve de nada. Es inútil. Es considerado inexistente. Así que hay que colocarnos aquí. Hay que colocarnos ahora. Y vamos a hacer el canto. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti,
El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Bien, pues reconfortados con este canto, con mucha emoción positiva. Agradezcamos a nuestro ser y a nuestra madre. Tratando de conservar esta fuerza espiritual que nos ha dado la práctica y la conferencia, pues hacia adelante a convertirnos en Migueles, en David, en los señores magos del Popol Vuh. Y combatir contra la maldad que existe fuera y dentro de nosotros. Bien, amigos, pues podemos abrir los ojos, podemos mover nuestro cuerpo. Ese es nuestro tema del día de hoy. Bueno, hasta aquí nuestra conferencia.